Apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 12. Es una porción, hermanos, que nos exhorta a tomar una actitud ante la provisión que Dios nos da para estar preparados con la actitud correcta para toda clase de crisis. Amén, hermanos. Muchas personas son vencidas por las crisis porque tienen una mala actitud. Y esa mala actitud, por supuesto, los lleva a desesperarlos, a tomar malas decisiones, a complicarse la vida con caminar en caminos que Dios no ha establecido. Entonces, luego viene pues muchos dolores y fracasos, y en el peor de los casos, que abandonan la fe. Todo por cuanto no tuvieron la actitud correcta. Y esa es la exhortación que Dios quiere hacernos en esta hora en cuanto a la actitud que debemos de tomar ante cualquier crisis, y especialmente la crisis de carácter económico. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, por tu guianza, tu orientación. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que todo lo recibimos por pura gracia. Ahora, oh Dios, te pedimos que ministres el corazón de cada uno. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje y que traiga, Señor, edificación y gloria, sobre todo, a tu nombre y bendición a tu pueblo. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En una oportunidad, el apóstol Pablo y su compañero de ministerio, Silas, se encontraron en la ciudad de Listra. Una jovencita empezó a adivinar y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de verdad. Eso lo decía por un espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que, desagradando a Pablo, reprendió el espíritu de adivinación y lo echó fuera. Entonces, los managers de la muchacha, al ver que ella había perdido la facultad de la adivinación, porque el demonio salió, y haciendo un paréntesis, la adivinación no es una facultad mental. La adivinación es una obra diabólica a través de una persona. Entonces, cuando Pablo echó fuera a ese demonio, la jovencita perdió la facultad de adivinar. Entonces, levantaron al pueblo en contra de Pablo y Silas y lo metieron a los dos en la cárcel, a raíz de que ellos estaban perdiendo pues su negocio. Se da cuenta que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y cometieron un acto de injusticia contra Pablo y Silas. Los golpearon y los metieron en la cárcel más profunda, es decir, una cárcel donde no había ventilación, mucha humedad, sucia, y a la vez los pusieron en el cepo. Estando ellos en esa condición, en ningún momento se amargaron contra Dios y empezaron a protestar: Señor, nosotros hemos venido a hacer lo que tú nos mandaste, a predicar la palabra, a poder echar fuera demonios, a sanar los enfermos en tu nombre, y ahora nos tienes aquí. En ningún momento hubo queja. Yo no sé si usted en algún momento dado, haciendo lo que Dios le ha mandado, se ha metido en problemas. Entonces, es ahí donde algunas veces surge algún pensamiento y también algún comentario de ingratitud, de murmuración en contra de Dios porque Dios no le cuidó, y también atribuyéndole injusticia a Dios por lo que le está sucediendo. Pero Pablo no tomó esa actitud, sino que Pablo y Silas, dice la Biblia, cantaban himnos a Dios mientras estaban en la cárcel, mientras estaban en el cepo. había gratitud, había agradecimiento, no por el sufrimiento, sino que ellos estaban felices internamente. Es que lo que sucede es esto, que ni las pruebas, ni las dificultades, ni los azotes, ni las cárceles pueden quitar la paz que solo Cristo puede dar. Aunque físicamente ellos se encontraban prisioneros, pero no espiritualmente. Entonces empezaban a adorar a Dios, himnos, adorando a Dios, en medio de aún de todos los demás presos que los oían, y alabando a Dios. Y entonces esa actitud de contentamiento, de gratitud, de alabanza, propició el ambiente para la manifestación del poder de Dios. Y inmediatamente, dice la Biblia, hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que la actitud de contentamiento expresado a través de la alabanza, de la gratitud, de la acción de gracias, trae el poder liberador que todos nosotros necesitamos. Y eso es lo que la Biblia nos recomienda acá. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pregunto, ¿qué tan feliz y contento y satisfecho usted se siente con Dios por lo que le ha dado? Si de alguna manera usted solamente tiene ayes, tiene reproches, murmuraciones por lo que es, por lo que tiene, y usted no está contento con esto, usted está entrando en un camino que le va a llevar al fracaso. Pero si usted empieza a ser agradecido con Dios, Dios enviará todo lo que usted y yo necesitamos. Es por eso que quiero hablar bajo el tema la necesidad del contentamiento. Es importante, es indispensable en medio de los tiempos que estamos viviendo. Pero es importante que nosotros hagamos una diferencia entre el conformismo y el contentamiento que nos habla aquí la palabra de Dios. El conformismo, según la definición que encontramos en algunos diccionarios, es la actitud de la persona que se conforma fácilmente con una circunstancia que no es óptima o con la que no está de acuerdo por comodidad o falta de interés. Es decir, una persona conformista es la que se adapta a cualquier situación por comodidad o por falta de interés. Y eso no es lo que Dios nos está pidiendo al estar agradecido o estar contentos con lo que tenemos. Entonces vemos acá que el conformismo básicamente es una cobardía y se rinde ante la circunstancia. Las circunstancias dominan a esa persona, por eso que el conformismo lo que trae es definitivamente es falta de progreso, falta de desarrollo, no hay iniciativa, es una persona que va perdiendo las oportunidades. Pero cuando la Biblia habla aquí claramente de que debemos de estar contentos con tener abrigo y tener el sustento, la palabra contentamiento aquí significa estar, es satisfacción con lo que uno tiene, el estar satisfecho. Entonces, podemos resumir que el conformismo es una cobardía, pero el contentamiento es una gratitud. El conformismo lo que hace es atar a la persona, pero el contentamiento le permite tener libertad en el presente y mira el futuro con una óptica completamente distinta. No lo ve como un fracaso, sino como una oportunidad. Entonces, cuando se habla de el contentamiento, es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Entonces, una persona que está contenta, es decir, que tiene satisfacción y se siente feliz internamente, es una persona que no está dependiendo de las circunstancias, sino porque es un estado espiritual el cual lleva en su corazón. De ahí que, hermanos, veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos van a ayudar a ilustrar lo que les estoy diciendo. En una oportunidad, el profeta Eliseo, ya era un anciano, es más, ya estaba enfermo, llega el rey Joás a visitarlo. Y el profeta de Dios le dice: toma tus saetas y golpea la tierra. Entonces viene Joás, aunque no entendió por qué se lo decía. Entonces este hombre golpeó con las saetas 3 veces y se molestó el profeta Eliseo. Y le dijo, si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubieses tenido victoria con todos tus enemigos. Pero porque solo golpeaste 3 veces, solo 3 victorias vas a tener. ¿Por qué se molestó Eliseo? Porque Joás era un conformista. No quería más. Hermano, Dios quiere que usted y yo tengamos hambre y sed del Señor. Entonces, el conformista básicamente es una persona que se adapta con mucha facilidad por comodidad o por falta de interés. Y a Dios no, hermano, eso no le agrada, la falta de interés en el progreso en todas las áreas de nuestra vida. Pero una persona que está contenta es una persona, hermano, que no está subestimando los recursos que tiene en su mano. Veamos un ejemplo bíblico, Gedeón. Tenía un ejército de más de 100.000 hombres que tenía que enfrentarlo. Dios solamente le entregó 300, pero ¿qué son 300 en contra de más de 100.000 hombres? Pero cuando Dios le entregó esos 300 hombres, Él dijo, esto es suficiente. O sea, había contentamiento, no había murmuración, no había queja. Y Gedeón, todos nosotros sabemos la historia, que tomaron una estrategia tan vital que hizo que el mismo ejército enemigo se destruyera entre ellos mismos. ¿Por qué? La actitud de Gedeón fue una actitud distinta, la actitud de contentamiento. Pregunto, ¿cuál es la actitud con la cual usted está enfrentando su necesidad? En cuanto a los recursos que tiene en su mano, en cuanto al abrigo, en cuanto al techo, en cuanto a su familia, en cuanto a su propia persona. Si la actitud es de conformismo, lo que va a hacer es atarlo. Pero si su actitud es de contentamiento, es la misma felicidad que genera, lo va a llevar a escalar más peldaños en su vida. Por eso el Juan el Bautista, cuando vio a los romanos, a los soldados romanos que venían donde él estaba bautizando, les decía que deberían de estar contentos con su salario. ¿Cuántos están contentos con su salario? Oye, estamos hablando de contentamiento, ¿eh? Ahora, muchos están inconformes. Eso es distinto. Lo importante es sentirnos feliz con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque eso me abre nuevas perspectivas. La palabra de Dios aquí en 1 Timoteo 6:8 dice claramente, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. O sea, yo debo estar contento con el alimento, con el techo, con el abrigo, con el vestido, con los zapatos, con todo lo que Dios nos da, debo estar contento. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Entonces, eso, hermano, va a traer en nuestra vida una especie de libertad para poder avanzar y no dejarnos amedrentar por el gigante de ninguna clase de crisis, sea económica, de salud o de cualquier naturaleza. Cuando usted está feliz, cuando usted está contento, cuando usted está satisfecho, entonces usted es una persona estable y se puede parar enfrente de ese tsunami que viene en contra de usted y le va a decir en el nombre de Jesús, apártate. Recordarán ustedes cuando el tsunami que llegó al país de Indonesia y a muchos otros países de esa región. Hubo un caso que me llamó la atención, salió en CNN ese testimonio de un pescador que cuando él vio que venía ese tsunami, este hombre es un cristiano, además tenía, y creo que tiene, un orfanatorio y una iglesia ahí a la orilla de la playa. Y cuando vio ese tsunami, el Espíritu Santo le puso en su corazón, y eso fue grabado, que le dijo, ahora agarra tu lancha y enfrenta el tsunami. Lo lógico, humanamente hablando, es retroceder. Pero en este caso fue avanzar. Subió a su esposa y a los niños, y agarró la lancha y a todo motor empezó a enfrentar. Dice que hubo un momento que donde ellos pensaron que iban a morir por la ola tan gigantesca, pero la pudieron pasar al otro lado. Y pasaron la primera, la segunda, pero al final ellos se salvaron. Entonces le preguntaron, ¿y cómo hizo usted eso? Bueno, es que yo obedecía al Señor y con Cristo. Yo le decía a esta ola, apártate en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, cuando usted está enfrente de una crisis, la actitud que usted tiene es importante. Ahora, lo que sucede es que el conformismo produce miedo, paraliza. El conformismo lo que produce es cobardía. Sin embargo, el contentamiento, la felicidad que le genera, le va a traer, hermano, valentía para poderlo enfrentar. De ahí que entonces, entendiendo la diferencia entre el conformismo y el contentamiento, es importante que veamos algunas características y beneficios que trae el contentamiento. Ve aquí lo que dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces vemos aquí la bendición de la fusión de la virtud de la piedad y el contentamiento. Cuando se habla de piedad, es aquella persona que agrada a Dios en todo. Esa es una persona pía, es una persona piadosa. Es decir, que va en pos de Dios, que agrada a Dios, obedece a su palabra. Entonces es una persona que tiene mucho gozo, tiene mucha felicidad y se siente complacido de ir en pos del Señor. Es una persona obediente, vive en santidad. Pero esta piedad se le tiene que acompañar la virtud, dice, de contentamiento. Es decir, estar agradecido y feliz con lo que tiene. O sea que la piedad es alimentada o es abonada con el contentamiento. Y se retroalimenta la piedad. O sea, una persona llega a ser más piadosa cuando está agradecido y feliz con lo que tiene. Entonces, lo que sucede es que su vida espiritual va creciendo. Porque dice claramente, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra aquí, ganancia, en el original significa fuente de provisión o ganancia. Es decir, cuando tenemos esta actitud correcta, tenemos una fuente de bendición. Y le digo, la fuente de bendición no es la empresa, no es su negocio. La fuente de bendición es la actitud correcta que tenemos, hermanos, primero de amar a Dios con todo el corazón, obedecerle y estar contentos, felices con lo que tenemos. Entonces, esa actitud combinada se convierte en gran ganancia. ¿Cuántos desean una fuente de provisión? Hermano, la fuente de provisión es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener. Recordemos el caso de aquella viuda que tenía un poco de aceite. Sus hijos estaban, pues, básicamente en amenaza porque los iban a tomar como esclavos porque no habían podido pagar una deuda. Llega el profeta Eliseo y le dice, ¿qué tienes en casa? Bueno, lo único que tengo es un poco de aceite. Bueno, pide prestado todas las vasijas que de tu vecino. Llena esa vasija con aceite. Esa mujer en ningún momento se quejó por el poco de aceite, sino que esa actitud de gratitud por lo poco que tenía se convirtió en abundancia. Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Porque si nosotros no tenemos la actitud correcta, vamos a desmayar ante cualquier situación. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Se convierte en una puerta de bendición, en una fuente de provisión. Cuando un cristiano tiene esta actitud, lo que sucede es que Dios está abriendo las ventanas de los cielos a su favor. Usted no tiene que ver si en un momento dado las noticias pues nos dicen que lo que está sucediendo en cuanto a quizás algunas experiencias que está viendo ahí en su negocio, en su trabajo, en su profesión, la disminución de la clientela, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de desarrollo, la falta de capital. Hermano, esa no es su fuente de provisión. Su fuente de provisión es Dios. Si tomamos la actitud correcta, vivir en piedad y también en contentamiento. Entonces, si eso es así, seamos sabios ante esta situación. Entonces el contentamiento como abono a la vida piadosa trae tremendas bendiciones. Recordemos el caso del Señor Jesús cuando le trajeron los 5 panes de cebada y 2 pececillos. La cebada era básicamente un alimento mucho más barato que el trigo. Entonces era el pan normalmente que se hacía de cebada, el pan de los pobres. Entonces cuando el niño trae esos 5 panes, o sea, estaba hablando que era un niño pobre y trae esos 2 pececillos. La necesidad era inmensa, una multitud que no había comido. Jesús en ningún momento tomó una actitud negativa ante esos 5 panes y esos 2 pececillos. Al contrario, dice la Biblia y habiendo dado gracias, lo partió. Cuando nosotros actuamos en gratitud por el recurso que tenemos, Dios se encarga de multiplicarlo. Pero ¿por qué no se multiplican las oportunidades en una persona que se queja? Sencillamente, porque lo que está haciendo es rechazar o más bien tener una actitud de incredulidad ante la paternidad y la soberanía de Dios. Es como diciéndole, Señor, tú no tienes cuidado de mí, cuando Él lo tiene más que lo que nosotros podamos pensar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo levanta esos panes y da gracia, en ese momento, hermano, se abre realmente la oportunidad para todos los demás. ¿Cuál es la actitud ante la escasez? No solamente económica, sino la escasez, por ejemplo, de aprecio de una persona hacia usted. Ya sea porque lo desvalorizaron, porque lo criticaron, le levantaron un falso testimonio, una calumnia, o por cualquier otra situación, hay escasez emocional, espiritual, escasez económica, de salud. ¿Cuál es la actitud? El pueblo de Israel, cuando había necesidad, se empezaban a quejar, había murmuración. Entonces Dios, por supuesto, lo empezó a disciplinar. Pero cuando hay gratitud, Dios empieza a bendecir. Hermano, ante la situación que viene, nosotros necesitamos enfrentarla de una manera sabia y prudente. Hay que estar contento. Recuerde, contentamiento es sentirse feliz, sentirse satisfecho, sentirse agradecido. ¿Por qué? Porque el contentamiento expresa su fe en Dios como soberano, no en las limitaciones. Usted no depende de la limitación salarial, ni de las oportunidades laborales. Usted no depende de las limitaciones físicas. Usted depende de la soberanía del Señor. Es decir, que cuando usted está dándole gracias a Dios por esos 5 panes, usted está expresando que Dios es soberano y Él sabe lo que ha de hacer. Jesús nos enseñó eso, amigo, tan claramente en esa multiplicación de los panes. Dele gracias a Dios por la bolsa de frijoles que tiene allí en casa. Dele gracias a Dios por ese hombre que le ha dado por marido, estimada hermana. Dele gracias. ¿Por qué las veo tan tristes? Dele gracias a Dios. Aunque como esos frijoles duros, están duros, pero dele gracias a Dios. Dios lo va a ablandar. Dele gracias a Dios. Además de eso, cuando usted está contento y le da gracias a Dios, es una expresión de alabanza a la paternidad de Dios. Dice, Señor, gracias. Tú eres mi Padre. Gracias por lo que me has dado. Yo sé que tú estás cumpliendo, Señor, conmigo. Esa es una actitud de alabanza. Además de eso, es una expresión de seguridad de la próxima provisión. Cuando Jesús levanta esos panes, Él estaba viendo la provisión, la multiplicación que había de venir. Cuando usted se queja, usted está renunciando a la provisión futura. Pero cuando usted le da gracias a Dios, usted está adelantándose lo que ha de venir. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, mire, hermano, cuando usted expresa alabanza al Señor, es una expresión de victoria, de la paz que Dios genera en su vida, porque está contento. Señor, gracias por lo que me ha entregado. Además, la expresión de contentamiento es una vacuna contra el temor y las malas decisiones. ¿Cuántos, por causa del miedo, la fobia, el temor, no han hecho lo que Dios les ha mandado hacer? Están limitados. Y a la vez, cuando usted vive agradecido, usted no toma malas decisiones, sino sabe hacer lo que Dios le manda hacer. Porque no hay ansiedad, no hay angustia. El agradecimiento, ese contentamiento expresado con alabanza, estabiliza los pensamientos y las emociones. Desde el momento que una persona está agradecida, mire, sus pensamientos empiezan a entrar en orden. Pero note bien, una persona que no es agradecida, sus pensamientos están disparados. Además, sus emociones, hermano, su carácter, todo su ser, empieza, hermano, a tener una descomposición y no sabe cómo reaccionar ante las situaciones. Pero cuando usted está contento, sus pensamientos caen bajo el orden de Dios y sus emociones también le prepara el terreno para emprender los proyectos que Dios le entregó. Una persona agradecida, por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel no se empezó a quejar y decir, Señor, mira, nosotros venimos aquí a este país de Babilonia como cautivos. Ellos vieron la destrucción de su país, la destrucción de la ciudad. Probablemente Daniel vio la matanza de muchos miembros de su familia. A lo mejor vio que sus padres los vio muertos. Y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero estando en Babilonia, en ningún momento Daniel empezó a renegar. Al contrario, decidió, dice la Biblia, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, decidió ser agradecido con Dios. Y ese joven agradecido le abrió la oportunidad a la inteligencia, juntamente con sus tres compañeros. Porque después de que Nabucodonosor los envió a la Universidad de Babilonia y les hizo los exámenes privados, dice, en ese momento, dice la Biblia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos de todo el imperio. La capacidad intelectual viene de parte de Dios. Pero cuando tú eres agradecido, una persona desagradecida limita sus capacidades. Entonces, como vive resentido, se limita a poder aprovechar lo que Dios le ha entregado. Se autoelimina de la carrera antes de comenzar. Pero cuando alguien es agradecido, Dios le abre esos espacios. Y no solamente en la parte académica, pero también en la parte laboral. Daniel llegó a ser el secretario privado del imperio. Y no solamente del imperio de los caldeos, más adelante de los medos y los persas. Vinieron varios reyes de ese imperio y Daniel siempre seguía adelante. ¿Por qué? Porque era un hombre agradecido, estaba contento con Dios, con lo que tenía, con lo poco que tenía cuando era un muchacho y lo mucho que tenía cuando era ya un anciano. Pero ese hombre siempre vivía agradecido con el Señor. Cuando tú estás agradecido con Dios, vas a tomar decisiones con quién casarte de una forma saludable. Además de eso, en todo lo que tú emprendas, aún en la parte espiritual, si tú vives agradecido, se te abre dimensiones espirituales. Sencillamente porque la gratitud, el contentamiento, es básicamente el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre tu vida. El no hacerlo, lo que estás haciendo es señalando o culpando a Dios en cuanto a tu cuidado. Por eso que el peligro de la falta de contentamiento es, en otros casos, da lugar a la envidia. La envidia nace porque no estamos contentos con lo que tenemos. Y cuando vemos la prosperidad de otra persona, nos sentimos mal. Para ilustrárselo, le voy a decir que la envidia es cuando usted agarra un cóctel de conchas y le echa limón. Y usted ve que esas conchas se retuercen. Así hay muchas personas, cuando ven la prosperidad de otro, se retuercen. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a ella? Y yo no. Si yo soy más santo, yo estoy mejor preparado, tengo más experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no está contento con lo que tiene, la envidia le abre espacios para otra cantidad de pecados. Como puede ser, lo puede llevar a la traición. Lo puede llevar al robo, al soborno, a la extorsión. Puede llevar la envidia a matar también. Muchas personas por envidia definitivamente nunca pensaron, aún hasta llegar a la cárcel. Y otros están en el cementerio por causa de la envidia. Además de eso, el peligro de la falta de contentamiento es un desprecio al cuidado de Dios. Pero también es un rechazo a la paternidad de Dios. Nosotros no podemos, hermano, estar insultando a Dios. Cada vez que nosotros nos quejamos, hermano, nosotros estamos insultando a Dios. Además de eso, desvía la fe hacia la falsedad. Eso es las cosas más peligrosas. El caso patético es el caso de Judas. Pero antes leamos lo que dice aquí la Escritura en el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor que Judas le puso al dinero lo extravió. a pesar de haber tenido la más grande oportunidad de su vida, estar al lado del Señor Jesús. Jesús lo tomó como parte de su equipo ministerial. Judas fue un tremendo, pero tremendo evangelista. Cuando Jesús envió a los 12, de 2 en 2, dice que cuando regresaron, y entre ellos estaba Judas, regresaron dándole gloria a Dios, porque los demonios se sujetaban. Es decir, mire, Judas echó fuera demonios en el nombre de Jesús. Judas oró por los enfermos y los enfermos fueron sanados. Judas vio milagros tras milagros. Tuvo la tremenda oportunidad de ver tantas cosas hermosas. Pero, como no estaba contento con lo que tenía, no había agradecimiento, Satanás entró por ese lado. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando Jesús le entregó el pan, dice la Biblia que después del bocado entró Satanás a él. Pero, ¿cuál es el problema de Judas? Es que ya su corazón lo había vendido por el dinero. Y había decidido vender a Cristo por 30 piezas de plata, que era el precio de los esclavos de aquel entonces. Entonces, en otras palabras, Judas vio más valioso el dinero que a Cristo. ¿Cómo puede llegar alguien a cometer esto? Por falta de contentamiento. Por eso dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona no está contenta, aún, hermano, puede hasta llegar al punto más, hermano, ¿qué? Podemos decir, puede tocar fondo a aquella persona a llegar al pecado hasta de la misma apostasía. Puede renunciar al Señor, porque el amor al dinero, es decir, esa idolatría, lo puede controlar y lo puede llevar a cometer cosas increíbles. ¿Cómo comienza, por ejemplo, personas que están metidas en el narcotráfico? No están contentos con lo que tienen, a pesar que tienen lo necesario. Si tienen una casa, ¿tienen qué? Tienen comida, tienen una familia, tienen un trabajo, tienen profesión, pero no están contentos. ¿Y qué es lo que quieren? Pues una vida de ricos y famosos. Y sabe que siempre la lleva de perder, tarde o temprano. Entonces, ¿qué pasa? Se obtienen pues ciertas comodidades extras que no son necesarias para la vida, porque quieren darse esos lujos, esas extravagancias, más adelante o están en la cárcel o están en la sepultura. Todo por cuanto le dieron espacio a la envidia, porque no había contentamiento en sus corazones. Hermano, debemos nosotros de estar contentos con lo que Dios nos ha dado, porque una persona que no está contenta es víctima de un cambio de carácter. Mire, hermana, dele gracias a Dios por su esposo. Si no está agradecida, su carácter no va a entrar dentro de la ecuanimidad que Dios quiere que tenga. Cuando usted mire a ese esposo o a esa esposa, a ese hijo, dale gracias a Dios por tu papá o tu papi. Por tu mami, dale gracias a Dios por todas las personas. Dale gracias a Dios por el país donde tú naciste. Dale gracias a Dios por las oportunidades que Dios te ha concedido. Porque cuando te estás dando gracias, lo que estás haciendo es proveer el ambiente necesario para que Dios obre el milagro de la multiplicación. Hermana, cuando usted está viendo ahí a su esposo, y usted dice, Señor, la verdad que muy probablemente, y esto sucede, bueno, en consejería pastoral lo hemos visto a lo largo de los años, ya sea el hombre o la mujer, pues el amor que tenían cuando se casaron, pues empezó a disminuir, pero una de las cosas es por falta de contentamiento, porque pensaron que se casaban con una persona perfecta, ¿y quién se lo dijo? Dígame, ¿quién les dijo? No, hermano, es que el amor, el amor todo lo vence, dice la Biblia, todo lo soporta. ¿Por qué Dios da amor? Para que tengamos aguante, ¿sí o no? Así dice la Biblia, el amor todo lo soporta, es decir, da resistencia, da aguante. El amor dice, no guarda rencor, porque el Señor sabía que iban a haber ofensas y era necesario el amor para perdonarse las ofensas. Entonces, por eso que cuando usted está ahí viendo a su esposo a su lado, ahí en la cama, dele gracias a Dios, aunque esté roncando y no la deje dormir. Y ese ronquido es más molesto que 300 zancudos que andan alrededor de su oreja. Dele gracias a Dios, diga, Señor, gracias porque no estoy viuda. Sí, dele gracias a Dios. Es que si, mire, recuerdo una persona que una vez me dijo, mire, hermano, yo ya no voy a los test, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Mire, es que lo que sucede es que en muchos de los casos de las mujeres que llegan ahí a los test, o hablan de sus empleadas o de sus maridos, eso es todo. O se comen las unas con las otras. ¿Es así, hermanas? Entonces, lo que sucede es, hermanos, que una persona, mire, que no está contenta, empieza definitivamente a sacar toda su amargura, resentimiento, y lo empieza a expresar, en lugar de construir, empieza a dañar. Recuerde que la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con, ¿qué? Con sus manos la derriba. De ahí que entonces, cuán importante es ser agradecido. Estimado esposo, dele gracias a Dios por la esposa. Dígale, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mujer. ¿Ah? El padre, Señor, gracias por este hijo. Gracias por la hija. Gracias, Señor, por el salario. Amén. Gracias por el trabajo que me has dado, Señor. Pues no está, pues algunos dicen, no, es que yo merezco más. Pues usted y yo no merecemos nada. Démosle gracias por lo que tenemos. Eso no significa que no podamos mejorar. Pero en ningún momento, hermanos, tomemos una actitud de soberbia. Muchas personas que se han subestimado, es decir, se han sobreevaluado más bien, entonces dicen, no, es que yo abandono la empresa porque aquí no me estiman, no me valorizan, yo debería estar ganando más, y sale de la empresa o del lugar donde está trabajando, y entonces luego pasa un año y no tiene empleo. Entonces Dios dice, bueno, te estoy quitando el orgullo, recuerda que todo aquí es por gracia, nadie merece más que otra persona. Así que el peligro de la falta de contentamiento es que vamos a perder, hermanos, un carácter estable, y eso puede, en un momento dado, mire, una crisis económica dentro del hogar puede, si no tenemos contentamiento, puede generar pleitos entre el esposo y la esposa. Especialmente la esposa puede estar reclamándole al esposo, mira, tengo tantos niños, sed más responsable, y lo empieza a acusar, y el hombre lo están quitando del trabajo, y lo están acosando, y por la casa, y en la casa también lo están estrangulando, se va a desesperar. Dele gracias a Dios, si tiene tortillas y sal y quesitos moroliki y frijoles sancochados, dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias, Padre mío, es que nunca tomé incaparina, tome incaparina, gloria al Señor, avena, lo que sea, dele gracias al Señor, es que o solo me ha quedado tiste, Señor, y horchata. Dele gracias al Señor. Bendiga el nombre de Cristo. Ustedes, bueno, ustedes me han oído algunas veces, hermano, esta ilustración. Y la voy a sacar ahora. Recién casado, bueno, mi esposa ganaba más que yo. Entonces, pero recuerdo que un día domingo por la tarde llegamos después de predicar. Y no había, en la refrigeradora no había nada, solo zanahorias. Y mi esposa me dijo, bueno, no te preocupes, te voy a hacer unas zanahorias empanizadas. Y dije, hermano, la verdad, ni mi mamá me hacía comer zanahorias. No me hacía comer, no me gustaba. Entonces recuerdo que ella agarró la zanahoria así a lo largo y la empezó a partir así como una milanesa y la envolvió, sí, como una en migas de pan. Y todo, y huevo y no sé qué. Bueno, entonces ahí estaba la milanesa, parecía milanesa, pero por dentro era zanahoria. Y entonces y entonces empezamos a darle gracias al Señor. Y mire, la verdad, nos sentamos, Señor, gracias por estos alimentos, Padre. Bueno, Padre, y que me pase esta zanahoria, Señor. Gracias, pero yo dándole gracias al Señor. Mientras estábamos dándole gracias, el timbre sonó. Y entonces una persona nos dijo, oye, Lisandro, llegó una amiga de mi esposa y de nosotros. Entonces dice, abre la puerta. Aquí traigo un pollo rostizado, gloria al Señor. Pa, salí corriendo, abrí la puerta y dije, Señor, ahí está, ahora pollo con verduras. Uf, entonces, y ahora ya había más gozo para darle, sí, Señor, gracias, aleluya. Entonces, después de ese momento, recuerdo, estamos en el mismo momento de oración, de gratitud, pero con más fervor, ¿verdad? Entonces, vuelve a sonar el timbre, ¿y quién interrumpe la otra vez la oración? Y llegaron unos dos amigos, y entonces me dice, Lisandro, abre la puerta. Aquí traigo semita y Coca-Cola. Ah, quizás había porque me gustaba la semita. Entonces, ¿qué le hagamos? Ahí está el postre. Y bueno, la cosa es que, hermano, mire, usted no se queje de nada. Dele gracias a Dios. Porque si usted se mantiene en contentamiento, lo que va a pasar es que va a guardar la armonía entre la pareja. ¿Cuántos están peleando hoy en día por la escasez? No eche a perder su matrimonio por la falta de contentamiento. Sea feliz, dele gracias a Dios. No esté culpándole al esposo a la esposa o viceversa, o los hijos a los padres. No estén peleando, sino que dígale, Señor, gracias porque estamos con vida y tenemos algunas cosas todavía en casa. no aumente la crisis dentro de su hogar, en la empresa, en su negocio. No aumente las presiones. ¿Para qué va a aumentar las presiones, hermano? Suficiente con las que vienen, con las que están. Suficiente, hermano. No sea carga de otra persona. Recuerdo una pareja que una vez iban aquí a bicicletas que tienen doble pedal y doble asiento. Y dije, vamos a subir esta cuesta. Y entonces el hombre iba al frente y llegó con un poco, bueno, ya sin aire, con bien cansado. Y dijo él, wow, cómo nos costó llegar. Y la esposa le dice, sí. Y yo que te ayudé frenando. Por favor, no frene, hermano. Ayude a su esposo. No lo frenen. No sea carga de él. Si el que la que tiene oídos para oír, que oiga. Ah, pero también hay hombres que son freno de mano y freno de pie también. Entonces, en lugar de ayudar a la esposa, son una carga. Unos mantenidos. Busque trabajo, ayude, busque, haga lo que debe de hacer. Hermano, mire, estamos en un tiempo de estar contentos. Eso, hermano, va a traer, mire, aunque tengamos ciertas limitaciones, pero estar feliz, no se va a desesperar. Qué triste, hermanos, el caso que salió en las noticias semanas atrás de un hombre que no estaba contento. No había contentamiento. Es decir, no había gratitud. La falta de gratitud trajo falta de esperanza. Le cerró las oportunidades de pensar en alguna salida. Su carácter y bueno, todo empezó a cambiar. De tal manera que cuando vio que la crisis económica había llegado fuertemente a su hogar, mató a toda su familia y después se suicidó. Hermanos, no aumentemos las presiones. En casa, en la empresa, en el negocio. Si por alguna razón se tienen que hacer algunos recortes, dele gracias a Dios. Algunas limitaciones que se tienen que tomar, no se queje, dele gracias a Dios. Porque entonces su carácter, si cambia, va a cambiar también la condición que le rodea. Además de eso, es un terreno fértil para la tentación, la falta de contentamiento. Una persona que se vive quejando es una persona fácil presa de toda clase de tentación. Por eso la palabra que hemos leído dice claramente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No se hunda más, no se meta en problemas. Ahora, ¿cómo alcanzar el contentamiento en medio de los problemas? En primer lugar, al experimentar la satisfacción en Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Una persona que está satisfecha por ese contacto, esa relación personal con Dios. Al sentir esa satisfacción espiritual, usted se va a sentir pleno, lleno, y eso le va a traer la fuente de la felicidad. Usted va a decir, Señor, gracias por todo. Eso significa que tiene que nacer de nuevo en Cristo Jesús, amar a Dios con todo su corazón. Eso significa experimentar la plenitud de la gloria de Dios en su vida. Hermanos, busquemos a Dios en oración, leamos su palabra, metámonos en el servicio de su obra. En la medida que la plenitud de Dios llena nuestra vida, estaremos completos. Es decir, eso me va a dar estabilidad en todas las áreas y me va a traer gratitud. Además de eso, debo de estar agradecido por lo que soy en Cristo. Soy un hijo de Dios. Hermano, mire, usted tiene la más grande bendición de ser parte de la familia de Dios. Eso es importante, hermano, importantísimo. No solo eso, esté agradecido como Dios lo creó. Hay personas que no están contentas como Dios los creó. Querían que fueran rubios o que tuviesen ojos claros. O otros quisieran tener una piel un poco más morena, por eso pasan asoleándose como que son garrobos migueleños. Entonces, bien, entonces, eso, hermano, mire, dele gracias a Dios como lo hizo. Si por nuestras venas corre sangre indígena, dele gloria al Señor, hermano. Esté contento, no, es que yo quiero, hermano, que ser un poquito más gordito, más flaquito. Dele gracias a Dios, claro, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos agradecidos. Y mire, dice la Biblia que en el trono blanco, o más bien el trono de Dios, ahí estarán reunidos de toda tribu, pueblo y lengua y nación, de todos los colores habidos y por haber, pero los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, hermano, dele gracias a Dios porque Dios nos hizo. Entonces, hermano, ese contentamiento con uno mismo me va a ayudar a estar contento con lo que tengo. ¿Cuántas personas no están contentas ni con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con la casa, ni con el trabajo, ni con nada? Porque no están contentos como son ellos físicamente hablando. O también desde el punto de vista cultural o económico. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Al estar agradecidos con Dios también por la familia, dele gracias a Dios por su esposo, dele gracias a Dios por su esposa. Hijo, dale gracias a Dios por tus padres. Debe estar agradecidos con eso. Si ha perdido el amor dentro del matrimonio, dígale: Señor, gracias por este hombre, por esta mujer, te doy gracias. Y mire, ¿sabe qué va a pasar? En la medida que le dé gracias a Dios, el amor que se ha perdido va a empezar a surgir. Dele gracias. Es que si usted no le da gracias, usted dice: Señor, gracias porque me lo vas a cambiar. No, no, me lo va a cambiar de adentro, no el estuche, no el exterior. Ese va a ser el mismo hasta que la muerte lo separe. Pero si usted le da gracias a Dios por ese hombre, usted le dice: Señor, gracias, Señor. Mira, Señor, estoy feliz, Señor, con este hombre. Dele gracias a Dios. Hermano, en ese momento el amor va a empezar a surgir. ¿Aló? Si se vive pensando mal hacia su cónyuge o teniendo actitudes negativas, por supuesto, lo que va a sentir es un rechazo, un distanciamiento. Pero si vive dándole gracias a Dios, diga: Señor, gracias, Señor, por este príncipe azul, Padre, por este hombre, este varón esforzado y valiente. Gracias por este hombre, es que es el más cariñoso de todos. Gracias, Señor, porque es el hombre más responsable, aunque usted sabe que es lo contrario. Pero como lo está viendo por la fe y usted está dando gracias a Dios y con sinceridad, hermano, mire, Dios lo va a multiplicar, va a multiplicar, hermano, el sentimiento de amor de ese hombre hacia usted, hermana. Es importante que podamos tener esa actitud de agradecimiento hacia las oportunidades que Dios nos da en la vida. Y sobre todo, hermano, hay que estar agradecidos porque tenemos vida eterna en Cristo el Señor. Eso es lo más grande que puede haber. El problema más grande para el cristiano ya fue resuelto. Mire, hermano, se dice, porque claro, las cifras cambian y cambian y cambian, pero el agujero negro económico solo en los Estados Unidos es de cerca de 35 trillones de dólares. Ahora se está tratando de que el Congreso apruebe casi un billón de dólares para ayudar. ¿Pero qué es eso en contra de ese agujero negro? Nada. Pero quiero decir una cosa. Jesús pagó a precio de sangre para que usted y yo no nos trague el agujero negro de la condenación, y fue satisfecho, hermano, la justicia de Dios con el sacrificio de Cristo, porque el pago fue, hermano, sobreabundante, más que la misma deuda. Por eso, hermano, cuando usted diga: Señor, yo tengo vida eterna, eso significa que usted no va a condenación. El día que muera o que Cristo venga, usted no va al infierno, sino que usted va directamente a la presencia de Dios. Ahora, si eso no lo hace estar agradecido, yo no sé qué más lo puede tener, hermano. Si usted sabe que tiene vida eterna, ¿qué es un que no tiene para pagar una cosa? Que eso no es nada. Usted ya tuvo el precio de la sangre de Cristo para pagarle la deuda más inmensa que se pueda imaginar. Hermano, dele alabanzas al Señor. Si no tiene algún negocio, pierde una oportunidad, dígale: Señor, gracias, pero tengo la vida eterna. Hermano, viva agradecido. Dígale: Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que soy. Señor, quiero, como dice tu palabra, estar contento al tener sustento y abrigo. No es conformismo, es tener alegría y gratitud por lo que tengo y por lo que voy a tener en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, mi buen Señor, que bendigas a tu pueblo. Trae, oh Dios, contentamiento. Que nadie aumente la crisis que ya tiene, por estar peleando, porque no hay contentamiento. Ya basta, Señor, aumentar presión. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta. La actitud que tú tuviste, Señor, cuando multiplicaste los 5 panes y 2 pececillos. Señor, gracias. Gracias. Quisiera preguntar si en esta oportunidad tenemos a alguien con nosotros que pueda decir: yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo necesito que Cristo me perdone, me cambie, me salve. Esta es su oportunidad. Tome su decisión ahí donde está y dígale: Jesús, sálvame, cámbiame. Levante su mano ahí donde está, dé un paso de fe. Toda aquella persona que quiere entregarle su corazón a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, transfórmame, quiero que me salve. Si usted está aquí por primera vez o ha venido en otras oportunidades y no ha entregado su corazón a Jesús, ahí donde está, diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo y quiero que Dios me cambie y me transforme. Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, Señor, quiero darte mi vida, darte mi corazón. Gracias. Aleluya. Hermano, otra importante decisión. ¿Cuántos están dispuestos a ser agradecidos con el Señor? ¿Están contentos? Pónganse de pie entonces. Padre, delante de ti estamos en este momento. Te pedimos que tú ministres de una manera linda, Señor, a tu iglesia. Trae contentamiento, Señor, en medio de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, salva aquellas almas, Señor. Aquellas personas que han de entregar su corazón a Jesús, digan conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Padre, gracias por estas vidas que en este momento te están recibiendo en su corazón. Ahora, oh Dios, trae contentamiento a todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Queremos esa actitud correcta, para poder estar estables ante todo pronóstico negativo. Ayúdanos, Señor, que nuestros pensamientos y nuestras emociones estén escondidas en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Te esperamos en la tarde. No se le olvide mañana.